Está en línea Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación. Y bueno, antes de decir por qué charlamos, que es la convocatoria del plenario y la discusión que arranca, te saludo, Amado, Cintia García y equipo. Buen día, gracias por atendernos.
No, por favor, Cintia, buen día a todas las y los oyentes.
Ahí va.
Y les oyentes también.
Muy bien, es inclusivo, muy bien. Le pedimos disculpas a Adorni que hablamos en inclusivo. Viste que a él no le gusta que se hable en inclusivo. No,
muchas
bueno,
cosas no le gustan.
No, muchas cosas no le gustan, muchas cosas no le gustan. Amado, a ver, bueno, convocatoria, ¿vas a ir? Primero te pregunto, salió un documento ayer, no sé si lo pudiste leer, del campo nacional y popular. Intelectuales, dirigentes, comunicadores, estamos ahí un poco en esa vocería, en ese armado, en esa convocatoria de este plenario en la Universidad de Lanús el 8 de junio. Ahora después vamos a repetir bien las coordenadas, como decimos acá, pero centralmente, ¿cómo estás viendo este tiempo y qué es lo que crees que hay que llevar a este plenario?
Bueno, el plenario, Cintia, es un poco la continuidad de plenarios sobre el pensamiento nacional que se venían dando en ámbitos de las universidades, pero convocando, como decías bien vos, ¿no?, distintos sectores del pensamiento, del mundo del trabajo, para pensar la Argentina en otro costado. Saliendo un poco de los temas de coyuntura y metiéndose a pensar desde dónde se enfoca la política nacional y popular en los tiempos que corren, ¿no? Y hay la elaboración de un documento colectivo que se preparó como puntapié inicial de una discusión. Uh-huh. No es un documento cerrado, ni mucho menos, porque me parece que el momento que estamos viviendo requiere reflexionar mucho sobre la caracterización del gobierno, pero también la caracterización de las ideas del campo nacional y popular, y saltear un montón de temas que son lógicos hoy, que tienen que ver con discusiones de cómo se configura un espacio frentista indispensable para el campo nacional y popular, y más que nada reflexionar sobre los cómo y como te decía antes, ¿no?, la caracterización de este gobierno que tiene la Argentina, que está siendo, te diría, por lo menos difícil en términos de la política tradicional de nuestro país, ¿no?
Ahora, es interesante un par de cosas, ¿no?, de lo que estás diciendo. Es que este documento colectivo que se publicó ayer ahí en las redes del plenario, ahora vamos a dar para que lo puedan descargar y puedan leerlo. Ya estoy recibiendo notificaciones de dónde está el documento. Ahora,
bueno,
ahora vamos a dar las redes del plenario, y ahí está el documento completo y hay un link para inscribirse. Leo un parrafito para que lo pensemos juntos y arranquemos la discusión acá, si te parece, porque arranquemos aquí y así la llevamos al plenario con toda la energía. Dice: tras la mala performance socioeconómica de los gobiernos de la última década, en particular del Frente de Todos, una tendencia mundial de gobiernos de nuevas derechas como relevo de la insatisfacción democrática, la legitimación social de los discursos de odio con el atentado a Cristina como epítome material, la desconfianza de la política derivada en gran medida de la experiencia de la pandemia, la construcción de una figura y un discurso asociado a la ideología, las redes sociales, son algunas de las razones principales que permiten interpretar el triunfo de Milei en el contexto, además, de las crisis internas de Juntos por el Cambio. Si Milei encarna el momento algorítmico de la política como candidato de diseño del capitalismo de plataformas, es porque las redes sociales no son neutrales. Bueno, ahí ya tenemos un gran combo, ¿no?
De un cosas... montón de definiciones.
Sí, sí. Y de cosas...
A mí hay una que me interesa mucho, de las que señalaste o de las que señala el documento, porque a partir del triunfo de Milei, me parece que en el sistema de medios en general apareció una suerte de, bueno, de poner la lupa en por qué el votante había elegido a Allende. Uh-huh. Y yo creo que el votante, en definitiva, va a terminar siendo la víctima de esta situación. Entonces se va a poner a la víctima en situación de responsable. Me parece que esto que decía al principio, el párrafo que vos leías, desde el punto de vista político es mucho más profundo. Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasó en el último gobierno que a mi entender es un escalón indispensable para la ciudad de Milei, ¿no? Si el gobierno que había logrado sacar a Macri en primera vuelta de elección y había generado una enorme expectativa en grandes sectores de la población, el presidente no pudo ir a la reelección. No pudo, no porque no tenía ningún impedimento, sino porque la situación política lo daba, y la elección se termina perdiendo. Bueno, me parece que la reflexión política por lo menos tiene que tener un espacio para pensar qué pasó en ese gobierno que no fue acompañado por el conjunto de la sociedad.
Claro, acá me parece que hay un punto para discutir, que además es un punto que se discute hacia adentro del espacio, sí, hacia adentro del campo nacional y popular, que es el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que qué condiciones, si generó las condiciones de posibilidad o cuán responsable es del gobierno de Milei, ¿no?
Estrictamente a eso me refería, ¿no?
¿Crees que es directamente responsable?
Obviamente, en cualquier cuestión de ciencias sociales no hay una sola causalidad.
Sí, no en términos absolutos, digamos, pero claro, sí crees, pero que es...
Sin duda es una condición necesaria para la ciudad de Milei. ¿Por qué? Porque no resolvió ni de cerca las expectativas que la población había puesto en ese gobierno, ¿no? Y creo que en gran parte las había puesto con la historia reciente de lo que había sido el gobierno de Néstor Kirchner, Fernández de Kirchner. Bueno, al no suceder, al no convalidarse las expectativas, abrió el camino para esa situación.
Es interesante porque esto es central a lo que es como si tuviéramos en este momento de ataque en shock, donde, a ver, estamos en un momento crítico, ¿no, Amado? No sé qué análisis hacés. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de, y vos decías de que el gobierno de Alberto Fernández y Massa tenían que meter en la puja distributiva y el show distributivo? Hoy estamos hablando de un presidente que dice que el Estado se tiene que correr de la gente que se muere de hambre, ¿no? Mirá, mirá cómo están...
Hay un cambio cualitativo en la discusión política. No, ya no es de, bueno, cuánto más, cuánto menos... sino que directamente se escucha al presidente decir que, bueno, que todavía la gente no se está muriendo de hambre.
O que harán algo. En ese algo harán para no morirse de hambre con el Estado corrido. Bueno, ahí se abre.
Pero él no habla morirse de hambre como un eufemismo.
No, claro,
lo
tal
está
cual.
Está diciendo en términos
literales. Tal cual.
No es que una interpretación. Ahora,
es verdad.
Lo que señalabas antes, Cintia. Nosotros, muchas y muchos de nosotros, veníamos pidiendo que el gobierno anterior tenía que encarar un shock distributivo desde el mismo día que comenzó. Y ahí, bueno, esto no sucedió. Y además, las personas que dirigieron la parte económica del gobierno, en algún sentido consolidaron las políticas de Macri, y estoy pensando en el tema del Fondo Monetario, la deuda, y lo que hizo Guzmán al respecto, ¿no? Y me parece que es un tema que no se ha discutido lo suficiente, y es un tema que hay que seguir discutiendo, porque el problema del Fondo Monetario por muchos años va a estar en la Argentina hasta que haya un gobierno que lo encare en serio, ¿no?
Y es una discusión fundamental, ¿no? Porque, o sea, esta línea que vos estás marcando, ¿qué condiciones de posibilidad generó el gobierno de Alberto Fernández en la consolidación de Milei? En un contexto de discurso de odio, por ejemplo, yo creo que en la Argentina se habla poco del atentado, el magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, expresidenta, la nombramos así para darle la entidad de nuestra audiencia, ¿no? Por no decir Cristina. Se habla poco del atentado a Cristina.
Bueno, ahí tenés el otro eje que señalabas vos, ¿no? Por un lado, el eje de las condiciones materiales o lo que hizo el gobierno en términos materiales. que abrió las puertas a este desquicio que tenemos hoy, donde dicen que están limpiando el balance del Banco Central, pero lo que están haciendo en realidad es pasando una deuda que estaba en el Banco Central y que era un problema, que el gobierno anterior la agravó respecto a Macri, lo están pasando a títulos del Tesoro, es decir, deuda del Banco Central, se llama el déficit fiscal, lo pasan al Tesoro. ¿Con qué objetivo? Con dos objetivos. Primero, seguir haciendo un camino hacia la potencial dolarización. Pero mucho más grave aún, cargando el presupuesto del Estado argentino con deuda para que cada vez haya menos erogaciones vinculadas a jubilaciones, al sistema de salud, a la obra pública, ni que hablar, y el presupuesto esté cada vez más orientado solamente a pagar deuda. Entonces, opera no como una cuestión económico-financiera, sino como un cepo político, donde con el discurso del déficit, de la necesidad de terminar con el déficit, te va generando más déficit, aumentando la deuda, y entonces lo que hacen es cada vez más ajustar y apretar sobre las erogaciones que tienen que ver con la vida diaria de las y los argentinos. Entonces, la deuda, en ese sentido, y por eso digo el tema del fondo que trajo Macri, es tan nefasto, porque opera como un cepo político.
Opera como un cepo, es bueno ese concepto, es bueno para profundizarlo.
Ahí deriva, sí. o se enlaza con lo que decís vos. Acá hubo una situación de odio del diseño desde sectores dominantes de la vida argentina y muy trabajado por el sistema dominante de medios, o inducido, si querés, del sistema dominante de medios, que tiene un punto muy, muy violento en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que es algo que en el discurso público en Argentina no sucedió. Y en el sistema de justicia tampoco sucedió, porque vos fijate que ha quedado, digamos, muy relegado esa situación, y no es desde ayer o anteayer, desde el mismo día que se produjo el intento de femicidio, ¿no? Porque la otra cosa que hay que decir, que desde mi punto de vista, la eliminación del rol del Estado en las cuestiones de género, como el sacar el INADI, que no tiene que solo ver con el género, pero también tiene que ver, o el Ministerio de la Mujer, son hechos que tienen un simbolismo que habilita simbólicamente gran parte de esa violencia que hemos visto en estos últimos días, ¿no?
Avanza el documento, y esto me parece que también es otro mojón para debatir y hacia adentro, avanza en una propuesta concreta para el debate interno. Creemos que la reconstrucción del peronismo debe tener un perfil kirchnerista. Los gobiernos de Néstor y Cristina fueron el último momento de la historia reciente favorable a las mayorías populares. Allí debemos encontrar el origen de nuestra inspiración y confianza para la reconquista de un país justo e igualitario. El programa político del futuro solicita más kirchnerismo, no menos.
Sí, esto que vos decís, en la historia reciente, podríamos decir del 55 a la fecha, ¿no? Los 12 años y medio donde Néstor y Cristina fueron presidentes, fueron, desde el parámetro que quieras tomar, años de crecimiento con inclusión social, que se vio reflejado en la vida concreta de toda la Argentina, porque vos fíjate, el último día del gobierno de Cristina, el 9 de diciembre de 2015, no había ningún sector de la vida económico-social argentina, ninguno, que no estuviera sensiblemente mejor que el 25 de mayo del 2003. Entonces, me parece que está poco discutido, o está muy ocultado, que con eje en las y los trabajadores, las y los jubilados, las y los niños, todo el sistema económico y social funcionó en Argentina, incluso para los sectores que más denostaron al mismo gobierno. Entonces, realmente fueron gobiernos que se orientaron a no solo a reconstruir la situación de que hizo explosión en el 2001, sino a mejorar la vida material y expandir los derechos de las y los habitantes de este suelo. Ahora, eso no sucedió. Eso lo hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina. Mm. Porque parece que, como dicen ahora, bueno, va a venir la recorta, va a venir creciendo. ¿Por qué? Si no hay ninguna medida que vaya en ese sentido. Entonces, en el debate público parece que la agenda de la ortodoxia ha ganado espacio incluso dentro de la propia fuerza. Y en ese sentido vuelvo sobre Guzmán o sobre Culfas como figuras que representan, ¿no?, esto. Y me parece que hay cosas como, por ejemplo, subsidios o retenciones que se han convertido en Argentina en palabras que no se pueden mencionar, aún dentro de la propia fuerza. Mm. Y eso no está suficientemente discutido, porque no fue casualidad lo que pasó entre 2013 y 2015. Fue la aplicación de un programa político con medidas económicas, pero que estaban enmarcadas en el programa político, no al revés.
Sí, yo recuerdo en aquel primer plenario de Quilmes, que fue muy interesante, que fueron cientos de personas, militancia, intelectuales, comunicadores, bueno, el mismo armado que se va a reproducir en Lanús el 8 de junio. Una de las cosas que se planteaba ahí, yo misma incluso, es el tema de que no permitir desde adentro del espacio, ¿no?, en ese momento era el gobierno de Alberto Fernández, que se esta deskirchnerización, ¿no? Había como un intento de deskirchnerización. El gobierno de Alberto Fernández fue, en muchos sentidos, un intento de deskirchnerización.
Yo diría que esencialmente.
Esencialmente. Vos decís que esencialmente.
Y el eslogan Volver Mejores encerraba un demérito a los gobiernos de Néstor y Cristina.
Y ahora se redobla la apuesta en algún sentido con este surgimiento discursivo, narrativo del peronismo no K, ¿no?, que vaya a saber bien qué es eso, o qué posibilidades, o qué mérito se puede mostrar, esta idea de la discusión de la conducción de Cristina, ¿no?
Sí, me parece, por eso, la idea del plenario es escucharnos el máximo de voces que se pueda, que es eso, es un plenario, no es un acto donde alguien va a bajar líneas, sino que es un espacio de escucha en tiempos que me parece hacen necesaria mucha escucha.
Ahora, si a vos en el plenario algún compañero o compañera te dice, bueno, Cristina ya no conduce el espacio, el movimiento, el peronismo, ¿cuál sería tu respuesta en esa discusión?
Que yo no me siento comprendido en esa expresión. Y que, bueno, sería bueno entender por qué aparece esa expresión. Porque la verdad es que Cristina, me parece que en esa expresión es mucho más que una persona, ¿no?, sino que condensa la figura con mucha nitidez de lo que es la pelea por una mejor distribución del ingreso. Entonces, me parece que eso es lo que está quedando difuso dentro de esa discusión, que me parece que tiene que haber espacio para que nos escuchemos y para que se dé. Uh-huh. ¿Quién representa en la Argentina de hoy la pelea distributiva como la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Aún con todo lo que ha sucedido sobre esa figura, ¿no? Por eso excede a la persona, me parece. Y en política yo creo que la nitidez es un valor importante. Y la llegada del gobierno de Milei me parece que fortalece esta idea, ¿no? Porque me parece que un atributo político del presidente ha sido la nitidez en su expresión. Después, que a mí no me guste lo que expresa o que me parece que es nocivo para la Argentina es otra cosa, pero nadie podría decir que no es nítido.
No, bueno, es genuino. Es la genuinidad del horror, pero es genuino, digamos. Eso es cierto.
Claro.
Amado.
Parece que lo de Cristina en ese sentido es... No hay nadie en la Argentina de hoy que exprese con tanta claridad lo que representa.
8 de junio, Universidad Nacional de Lanús, ahí en la avenida 29 de septiembre 3901 de Remedio de Escalada, de las 10 de la mañana estaremos debatiendo, discutiendo, con tonos, con intensidad, con honestidad intelectual, así que gracias por este rato con la M750, y bueno, ponemos el documento a disposición y abrimos la discusión en el campo nacional y popular. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a vos, un abrazo grandote.
Amado Vudú.